Abrimos nuestra ventana para la información de servicio, para nuestra sección de consumo que cada jueves tenemos aquí en Entre Calles. Y hoy, bueno, de nuevo tenemos que volver a hablar de esa última hora de la alerta alimentaria por la carne mechada. Ayer el portavoz de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, daba una rueda de prensa en Sevilla. Y bueno, tenemos más asuntos que tratar sobre consumo. Teresa Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Sí, la verdad es que todos los miembros de Facua, del equipo jurídico y el resto de los compañeros, yo creo que tienen un verano más intenso que nunca. Y mira que son ellos generosos, para hacernos siempre un hueco en los medios de comunicación. Así que yo creo, Merche, que tenemos que agradecer doblemente a nuestro invitado, ¿verdad?, que nos acompaña en estos momentos.
Jordi Castilla, miembro del equipo jurídico de Facua, Consumidores en Acción. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros siempre, ¿no?
Lo que sabemos, estáis a tope, ¿no? Con la carne mechada, con la listeriosis y otros asuntos también, ¿no?
Sí, obviamente. Estamos hablando de un elemento o de una situación que ha supuesto una alerta de seguridad alimentaria, pues, que exceptuando el caso de la colza, ¿no? No tenía precedente o no ha habido nada parecido en los últimos años. Obviamente, eso hace que una organización de consumidores como Facua tengamos que ponernos las pilas, batallar y pelear porque efectivamente toda la información que llegue sea lo suficientemente clara y se depuren también las responsabilidades que parece que en este sentido pues ha habido distintas administraciones que no han trabajado de la forma adecuada. Y que bueno, que también eso lo tenemos que estar poniendo encima de la mesa para que no vuelva a ocurrir situaciones como estas, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que, no sé si a nivel informativo habrá más sorpresas. Ahora queda la parte, ¿no?, para recoger todas las denuncias tal y como vosotros habéis indicado desde el primer momento.
Sí, efectivamente. Ahora lo que toca es recoger las denuncias, empezar a moverlo desde un punto de vista jurídico. Y a nivel informativo, pues esperemos que no haya más sorpresas, ¿no? Ya, vamos, desde el punto de vista de que hemos visto elementos de inspección del Ayuntamiento de Sevilla que tendrían que haber cerrado la empresa y no se cerró, desde el momento en que hemos visto incluso casos de listeriosis que se habían detectado en febrero y eso al final hace que nos preocupe, porque lo que está claro es que todos los elementos y todas las herramientas de control y de inspección han venido fallando desde hace tiempo y se ha puesto en riesgo pues elementos de salud pública. Entonces, en ese sentido, entendemos que tenemos que llegar hasta el fondo, tanto a nivel jurídico como a nivel de que realmente qué es lo que pasó en este sentido y cómo podemos mejorar tanto la normativa como los protocolos de actuación de las administraciones.
Eso es, para que desde luego no vuelva a ocurrir.
No vuelva a ocurrir, claro.
Jordi, vamos con otros asuntos, si te parece, que también nos interesa abordar hoy en Entre Calles, y uno de ellos es las penalizaciones que asumimos, que debemos asumir si no pagamos nuestros recibos en plazo. Hay matices sobre esto que queremos completar, Teresa.
Así es, porque una compañía puede solicitarnos una penalización por incumplir el contrato en caso de que tuviéramos permanencia, pero ¿en qué proporción se nos aplica esa sanción?
Sí, bueno, esto viene además específicamente regulado en la normativa en materia de protección a los consumidores y lo que sería el compromiso de permanencia, el importe tiene que ser proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia. Es decir, tenemos que ver cuánto tiempo queda o proporcionalmente se ha cumplido de lo que sería el compromiso de permanencia y calcular efectivamente la penalización en este aspecto. Ya quedaron atrás las penalizaciones, digamos, globales, y también sería ilegal el que se hicieran penalizaciones, como en muchos casos se hace, por tramo. La forma más adecuada de hacerlo es hacer un cálculo totalmente proporcional que llegue a días.
¿Se nos puede aplicar el IVA en esa sanción?
No, el IVA en principio no debería aplicarse, no debería aplicarse por un elemento muy muy sencillo. No está constituyendo, digamos, una contraprestación, una compensación en lo que es la entrega del servicio. Entonces, al no ser parte directamente de lo que sería la contraprestación, no sería aplicable el IVA en esta línea de la factura.
¿Y puede una empresa penalizarnos si tenemos aún permanencia, pero el servicio no es el correcto, lleva varios días sin funcionar bien y yo, como usuaria, tengo derecho a desvincularme de ese servicio? ¿Aún así me puede penalizar?
Bueno, debería de ser al revés, ¿no? Te voy a cambiar el enfoque. Cuando tú estás incumpliendo un compromiso de permanencia, es verdad que hay un contrato que tú estás incumpliendo tu parte, pero bueno, la otra parte lo que tiene efectivamente como obligación principal es ofrecerte un servicio. ¿Qué quiere decir? Si no te ofrece el servicio o el servicio no te lo está ofreciendo de forma adecuada, la que puede romper el contrato eres tú. Y además, no solo romper el contrato, si además este servicio que se te ha prestado te ha producido algún daño o perjuicio, lo podrías reclamar. De hecho, la normativa específica en materia de telecomunicaciones establece unas indemnizaciones cortas y pequeñas, pero objetivas, de lo que tendría que pagar la empresa para cuando hubiera algún tipo de falta de acceso al servicio que se te esté prestando.
¿Y es posible también que la empresa y el distribuidor quieran penalizarme al mismo tiempo?
No, eso es una práctica que es completamente ilegal, ¿no? Se te puede penalizar única y exclusivamente por un beneficio obtenido, pero lo que no tendría sentido es que haya dos empresas que te estén reclamando un abono por el mismo perjuicio que tú le has hecho a la empresa. Solamente podría hacerlo una de las empresas.
Queda claro, por tanto, que las empresas no nos pueden aplicar el IVA en esas sanciones por impago, empresas de luz, de gas, de telefonía, que no nos pueden penalizar aunque el servicio no funcione correctamente, y que no nos pueden, empresa y distribuidor, no nos pueden penalizar cada uno por su lado por el mismo servicio que nos están dando, ¿no? Eso es. Más asuntos como, por ejemplo, ¿cómo podemos, Jordi, actuar ante esa avalancha de llamadas insistentes que recibimos por parte de operadores comerciales de compañías de telefonía móvil? Normalmente no es una sola llamada, es como una sucesión constante, llamadas a cualquier hora, insisten incluso cuando amablemente les dices que no te interesa su oferta. ¿Cómo podemos actuar para no acabar enfadados, para tener una vida un poquito más tranquila en este sentido?
Bueno, la normativa ahí estableció ciertos elementos que nos dan una serie de garantías. El problema es que cuando no se cumple la normativa o cuando, digamos, no hay sanciones, cuando hay un incumplimiento. La norma lo que viene a establecer es que no te pueden llamar antes de las 9 de la mañana, ni después de las 21 horas, ni en festivo o fines de semana. O sea, ya a partir de esta premisa, es decir, si te están llamando dentro de ese horario, ya estarían incumpliendo, la normativa específica. También se establece la posibilidad de que expreses que no quieres que te llamen más. Es más, en la primera llamada que te realicen, deberían de indicarte esa posibilidad. Si no te lo indican, lo puedes solicitar y lo puedes pedir tú también. ¿Qué ocurre? Estamos en lo de siempre. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento? Porque luego ese tipo de aspectos son difíciles de concretar. En este sentido, lo correcto sería hacer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos o incluso ante la propia Autoridad de Consumo Autonómica para poner en evidencia los hechos que se están planteando, hacer una referencia tanto a la llamada, número de teléfono y tal, y que se, primero, que dejen de llamarte, y segundo, que se le sancione de la forma que corresponda.
Acaba de entrar un WhatsApp en este sentido, una persona que nos escribe que ha bloqueado a una de las compañías de telefonía móvil a 10 números distintos, y esto sí que es verdad. Madre, claro, mía. Las propias, sí, no, yo, vamos, creo
qué
que casi todos nosotros hemos recibido llamadas de la misma compañía, pero con prefijos diferentes extendidos a lo largo del estado, y ahí ya te pierdes, porque ya no sabes de dónde te están llamando y si son los mismos, ¿no?
Claro, ahí es complicado. Ahí lo que sí que animamos desde Facua es que hagan las denuncias correspondientes, ¿no? Es decir, Al final vamos a tener que estar bloqueando los distintos números que vaya cogiendo la compañía y entramos en un bucle que puede ser infinito, ¿no?
Ojo, y eso también molesta.
Muchísimo,
o sea, eso también nos hace perder tiempo y
nos enfada.
Eso es, claro.
Entonces nosotros lo que proponemos de Zona Empresa es que denuncien a la empresa para que efectivamente, primero, estas llamadas ya a nivel individual que está recibiendo esta persona dejen de realizarse esas prácticas. Si efectivamente están incumpliendo la normativa, se sancionen y, bueno, cuando haya sanciones, pues ya esperemos que las empresas empiecen a actuar de otra forma. Por eso es importante que el consumidor tenga una acción proactiva en este sentido y ejerza la efectiva denuncia.
Bueno, existe la Agencia Estatal de Protección de Datos. Nos acordamos de ella cuando hablamos con vosotros y tocamos estos temas de manera concreta. Luego se nos olvida, tal vez por pereza o tal vez porque esas campañas de avalancha de llamadas cesan y de alguna forma seguimos nuestra vida rutinaria. ¿Es difícil contactar con la Agencia Estatal de Protección de Datos? ¿Cuáles son los pasos?
Bueno, mira, te lo voy a poner en principio, remitiendo un escrito a la agencia estatal, se puede hacer la denuncia, ¿no? Indicando los hechos. Yo os voy a facilitar una herramienta que tenemos nosotros colgada en la web, que puedes entrar poniendo Facua y puedes poner en el buscador lucha para acabar con el spam telefónico, y ahí tenemos nosotros denuncia expresamente para este tipo de aspectos, tanto ante la Agencia Española de Protección de Datos como contra la Autoridad de Consumo. Es una campaña que hicimos hace tiempo y que entendemos que puede ser una herramienta útil para que entre todos podamos acabar con este tipo de conducta que en muchos casos, además de molestas, son ilegales.
Facua lucha para acabar con el spam telefónico. Eso es, en vuestra página web. Muy bien.
Sí.
Bueno, pues está claro que necesitamos tener información sobre nuestros derechos y sobre todo esa actitud proactiva que tú decías, Jordi, para acotar y para salvar también nuestra paciencia, ¿no? Y para no enfadarnos. Por cierto, antes de despedirnos, algo que nos ha llamado la atención, las empresas, ¿es cierto que las empresas tienen la obligación de informar al cliente en esa primera llamada que se realiza, que tenemos derecho a pedir que nunca más nos vuelvan a llamar? ¿Esto es cierto? Porque me parece tan tan increíble que nunca me ha pasado a mí personalmente.
No, a mí tampoco, ¿eh?
Yo ya lo he pedido más de una vez,
¿eh? ¿Sí?
Y no me han hecho ni caso. Sí, sí, pero decirles, por favor, es la tercera llamada que recibo de vosotros. Os pido, por favor, que no me volvéis a llamar. ¿Es posible que tengáis un banco de datos, de llamadas? Yo les doy, vamos, mil
tú
posibilidades.
Amable, siempre amable, como siempre, Teresa, pero nada.
A veces también me enfado, pero no hay y no hay manera, Jordi y Merche, no hay forma de que nos hagan caso.
Claro, date cuenta que muchas veces aquí la responsabilidad la va a tener la empresa matriz, ¿no? Lo que es la empresa que está comercializando el producto. Muchas veces, como sabes, estas empresas lo que hacen es subcontratar a plataformas, y lo que conoce o deja de conocer una plataforma, obviamente, o una subcontrata no lo conoce la otra. Entonces, es una responsabilidad de la empresa matriz que se establezcan que a ciertos números que han decidido que no quieren recibir este tipo de publicidad comercial, pues que no se pongan en contacto con ellos, tal y como prevé la ley.
Hay una llamada, bueno, perdón, hay un comentario que me parece interesante, en un par de segundos igual lo podemos contestar. Dice uno de nuestros oyentes, ¿por qué la administración no actúa de facto en este campo? ¿Es posible que no actúa de oficio?
Yo lo respondo.
Sí, por favor, sí, sí, yo creo que
de momento no tenemos a nadie de la administración.
Sí, sí.
Desgraciadamente.
Sí, sí.
Bueno, a ver si es posible dar una explicación.
Es una pregunta retórica, me temo, ¿no?
Claro, ya.
Obviamente, nosotros lo que estamos pidiendo es que haya una administración que sea potente, que sea fuerte, que actúe de oficio en este ámbito, y lo que nos encontramos realmente es totalmente lo contrario. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Los intereses de las grandes empresas o estamos defendiendo los intereses de los consumidores? No lo sé, pero esa pregunta no la puede responder Facua, responderla la administración. Nosotros tenemos claro que las administraciones en la actualidad no están haciendo ese trabajo.
Jordi Castilla, miembro del equipo jurídico de Facua Consumidores en Acción, gracias por vuestro trabajo y gracias de nuevo por abrirnos hueco en esta mañana en Entre Calles. Gracias.
Muy bien, siempre gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, Jordi.
Adiós.
Agur.
Gracias, Teresa.
Hasta luego.
Agur, agur.